Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos y darles una muy cariñosa bienvenida a una nueva sesión de Conexión Empresarial. Nuestras plataformas están activas, la radio obviamente, 102.5 en la frecuencia modulada, diario.uchile.cl, nuestra señal online, y saludamos a la camarita. Estamos por streaming también, así que se pueden conectar por el Facebook Live de Conexión Empresarial. Todo el mundo sea muy, pero muy bienvenido. Contentos de poder acompañarles en esta jornada de miércoles, iniciando además el octavo mes del año, 1 de agosto. Saludemos a Camila González, quien es responsable de la puesta al aire, Lino Suárez, nuestra voz de continuidad, y Daniel Aranda López a cargo de la dirección y producción de nuestro programa. La reflexión del día dice así: las personas, escuchen bien esto, las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. ¿Quién lo dijo? Thomas Alva Edison.
Indicadores económicos.
¿Qué nos dicen los números? La unidad de fomento hoy día, 27.203 pesos con 36 centavos. La UTM, mes de agosto, 47.729 pesos. Dólar observado, 639 pesos con 2 centavos. Y el euro, 747 pesos con 86 centavos.
Tecnología.
Les quiero contar que cuatro estudiantes, esto es notable, destacar lo que están haciendo los jóvenes en nuestro país. Hay cuatro estudiantes de educación media que serán los representantes de nuestro país en una nueva versión de la Olimpiada Internacional de Informática. Esto se celebra en Tsukuba, Japón. Es una instancia en la que los jóvenes son de Santiago y Concepción, se van a enfrentar con sus pares de todo el mundo. Se trata de uno de los torneos interescolares más prestigiosos en la materia, que cuenta con el patrocinio de la UNESCO, en la que participan 80 naciones, y que, en el caso de los estudiantes nacionales, ellos son los ganadores de la Olimpiada Chilena de Informática, conocida como la OSI, que se comenzó a celebrar en el año 2013. El objetivo es encantar niños y niñas con este tipo de formación, donde la competencia se centra en problemas de programación y algoritmos, lo que requiere habilidad innata en la resolución de problemas. Así lo explica Catherine Espinosa, ella es directora ejecutiva de la OSI e ingeniera de investigación y desarrollo de la empresa chilena de tecnología TOC. ¿Y por qué quise destacar esta noticia? Por lo que estamos conversando permanentemente acá en el programa. Hoy día, el fortalecimiento del capital humano y sobre todo los niños, las niñas, en la introducción de áreas de estudio de ciencia y tecnología es fundamental, sobre todo por lo que hoy día el mundo está necesitando. ¿Se recuerdan que ayer les comentaba una noticia del banco, un banco en Suecia, el Nordea, que está con un proyecto de reducción de costos? ¿Y qué va a hacer? Despedir gente, y lo va a reemplazar por robots. Así de simple. Ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo nos vamos preparando? Bueno, aquí está, la educación, la formación.
Economía.
Más números. El ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, destacó el aumento del empleo asalariado privado, que tuvo el crecimiento más alto de los últimos 29 trimestres móviles. Esto de acuerdo a los datos dados a conocer por el INE. Por primera vez en 2 años y medio, el empleo asalariado con contrato del sector privado creció más que ninguno, superando al empleo público y al empleo por cuenta propia. De acuerdo al INE, en el trimestre móvil abril-mayo-junio, se crearon 76.027 puestos de trabajo asalariados privados, cifra ostensiblemente superior a los 13.331 creados en igual trimestre del año anterior. Vamos a ligar esto con la información que conocimos el día de ayer, justamente con la tasa de desempleo. Y esto abre un debate bien interesante, que aquí la academia tiene harto que decir. Por la estructura, pareciera según comentarios de los más entendidos, que los números, o más bien las herramientas de medición, las métricas que está usando el INE, no conversan con la realidad. Y ahí se abre todo un tema bien interesante. Recordemos que la Universidad de Chile, nuestra casa de estudios, desde la década del 50, realiza esta encuesta, ¿no es cierto?, del tema de desempleo en el Gran Santiago. Y normalmente estos números del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile difieren con lo que pasa y con lo que entrega el INE. Así que ahí hay que estar atentos. Mañana seguramente vamos a estar abriendo y desglosando este número con uno de nuestros comentaristas económicos. En resumen, la tasa de desocupación del trimestre abril-junio 2018 fue de 7,2%, aumentando 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística. Un número interesante también de mencionar es que 7,9% fue la tasa de desocupación de las mujeres, creciendo 0,3 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que la de hombres se situó en 6,6% y se mantuvo constante anualmente.
Invitados.
Nuestra primera invitada ya está con nosotros, está lista y preparada, Reinalina Chavarri, directora Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Con ella, hoy día un tema muy interesante. Atención, empresarios. Ética para la toma de decisiones en las organizaciones y los negocios. Y luego, en el segundo bloque, hoy día es Día de Mujeres. Paz Mardones, directora de Chiletec, Asociación Gremial de Empresas Chilenas de Tecnología. Con ella vamos a abordar, entre otros temas que vamos a conversar, las mujeres en la industria de la tecnología de la información.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Siempre es un agrado saludarla, darle la bienvenida a Conexión Empresarial, Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Reinalina, bienvenida.
Muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias.
Siempre temas interesantes nos trae esa Conexión Empresarial y creo que el de hoy día no es la excepción. Hemos conversado en otras oportunidades sobre lo que es la ética empresarial. Hoy día se habla, hay muchos conceptos nuevos, ¿eh? Y de repente uno que trabaja en medios tiene que tener cuidado con lo que comente, con lo que dice y cómo lo dice. Está este famoso la posverdad o ex post de lo que puede hacer una declaración. La verdad que estamos viviendo hoy día en una sociedad muy distinta a la que se vivía hace, no sé, pongamos 10 años nomás atrás, 15 años atrás. Y pareciera que en algunos aspectos, Reinalina, como que nos vamos al ritmo de lo que avanza en normativas, en el despliegue público y también en el sector privado. Así que tu mirada creo que va a ser un interesante aporte el día de hoy.
Esperemos que así sea. Gracias.
Oye, comencemos con este tema. Un ejemplo, ahora que te digo el tema de la posverdad y la ética.
Que es mentira, que es la forma como más sutil, exacto, suave, bien vista de decir mentira.
Hace poco en los medios se ha, bueno, son estos famosos tips que se toman y que se resalta más el titular que el fondo. Uh-huh. Declaraciones del ministro de Economía, José Ramón Valente, en donde se cuestionó en una entrevista que le hizo Tomás Mochatti en CNN Chile, cuando le pregunté, bueno, ¿usted recomendaría, no es cierto, invertir en el extranjero? Y él dijo, sí. Claro, que porque hay que, en resumen, diversificar, ¿no es cierto?, la canasta, ¿no?, concentrar toda la inversión en un solo lugar. Y eso fue motivo, por supuesto, de mucha polémica. ¿Es correcto? ¿No es correcto desde la mirada? Tal vez el tema que nos traes hoy día está de la ética. Te voy a sacar un poco en este minuto de la parte de los negocios, porque aquí estamos hablando del tema de la política, que creo que también es mucho más espinoso todavía.
Bueno, yo creo que la política no es solamente una actividad que realizan personas en pos de un objetivo público, digamos. La política yo creo que se expresa en las distintas manifestaciones que tenemos los ciudadanos, en nuestras relaciones cotidianas, en el mundo del trabajo, en la familia, en la vida pública, ¿verdad? En las relaciones profesionales. Entonces creo que no es escrutinio de aquello. Otra cosa es que qué capacidad tenemos muchas veces como ciudadano actuando individualmente en decisiones, digamos, de gran alcance o que impactan a muchas personas. Y ahí ya, bueno, la ciencia política tiene toda su reflexión en relación a aquello. Ahora, la ética se da en un contexto, digamos, de relación con un otro, ¿ya? Esto no lo dicen solamente los filósofos, también lo dicen los biólogos, bueno, nuestro profesor Maturana, el tema de la alteridad, ¿verdad?, en el reconocimiento del otro. Entonces, tiene manifestaciones políticas, por cierto, porque la forma en que nos comportamos individualmente con otros, esto muchas veces lleva impactos, ¿ya?, que impacta a otros.
Sí.
¿Ya? Y entonces, claro, ahí si es correcto o no correcto, en este caso el ejemplo que tú pones del ministro Valente, bueno, habría que distinguir y ver objetivamente, o por lo menos lo más objetivamente posible, en qué tono lo señaló, ¿verdad? En qué contexto, muchas veces las ideas nuestras, o si somos pensamiento hablado, y no pasa el filtro, pero nos exponen muchas veces públicamente, entonces habría que analizar. Pero uno puede decir, y en el mundo de la administración y en el mundo de la ética de los negocios también se habla, por ejemplo, que para la toma de decisiones uno tiene que analizar tres instancias. La instancia de la toma de decisión individual, o sea, la persona, ¿ya?, decidiendo en función del cometido que tiene, ya en este caso el ministro, como persona.
Como persona, ya.
Hay otra nivel donde uno puede analizar esta situación, que es el nivel organizacional, es decir, a ver, en este caso el ministerio, ¿ya?, o la política gubernamental, qué opina al respecto, ¿ya?, porque en el fondo también él está hablando como institución o representante de una institución, entonces habría que ver a nivel la ética organizacional si está de acuerdo con lo que él plantea. Y después hay otro nivel, ¿ya?, más macro, que yo denomino un nivel, digamos, de la ética sistémica, es decir, cuál es la ética de la economía que nos rige hoy día, ¿ya?, de los negocios, y cuáles son nuestros planteamientos frente a ello. ¿Ya? Y en torno a eso hay también mucha discusión. Entonces, un planteamiento, quizás uno podría decir, de una autoridad pública que tiene impacto, ¿ya?, en la sociedad, sus declaraciones deberían estar alineados más bien que a la opinión personal. ¿Ya? Uno siempre dice o hace el alcance, esto lo digo yo a título personal, ¿ya?, o lo hace en representación de una organización. Y ahí las organizaciones también hoy día están estructurando una ética que permita, y a esto quiero llegar y quizás para allá vaya la conversación, que permita que quienes participan en esa organización, sea una empresa, sea una universidad, un medio de comunicación, estén alineados con valores que comparten, ¿ya?, por un lado, y por el otro, con conductas, y ahí entra la ética, ¿ya?, que deben ser respetadas en esa organización.
Exacto. Sí, ¿ya?, fíjate que, bueno, para allá va la conversación, porque quise poner este ejemplo por el impacto mediático, por supuesto, que ha tenido, además que es un ministro de Estado, y
así es,
por lo que representa. Un tema es mi percepción personal, porque aquí hay dos miradas. Algunos dicen políticamente incorrecta la declaración, técnicamente correcta.
Correcto, eso es.
Porque es creo así. Que es así.
Es así.
Es así, tal así. Cual. Porque hoy día, fíjate, Reinalina, recuerden que estamos en conversación con Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Universidad de Chile. Las empresas, vamos a las empresas. Da lo mismo el tamaño de la empresa, porque hay un modelo de negocio. Hay cosas que tienen en común una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Y la ética, me imagino que tiene que estar presente, da lo mismo el tamaño de la empresa. ¿Qué podríamos definir por ética, sí, Reinalina?
Bueno, la ética yo la interpreto como una manera de, una forma de actuar, ¿ya? Que nos permite tomar decisiones justas, no buenas, solamente porque lo bueno es más subjetivo, porque va a depender de tus principios o de tu moral, ¿ya? O sea, cristiana, católica, laica, ¿ya?, o atea.
Yeah. ¿Ya?
Y en cambio la ética es la conducta, es el comportamiento de lo que yo pienso, ¿ya? Que es la moral, ¿ya? Hay quienes señalan que la moral es lo pensado, lo que yo creo que es así, y pero resulta que después los hechos, mi comportamiento es de otra manera.
Es otro, claro.
Entonces la conducta yo la aterrizo señalando y la defino como un modo de pensar, de actuar, ¿verdad? Que nos permita actuar de manera justa y prudente.
Una ética aplicada.
Una ética aplicada a la vida cotidiana, una ética aplicada, y que ya podemos hablar también de eso, de la importancia que tienen nuestras profesiones en el mundo de hoy. Tú hablabas que la próxima invitada va a ser una persona que hablará del mundo de las tecnologías. Hoy día usar un botón, usar o saber mucho de cosas que no todo el mundo sabe, también te pone en una situación de ventaja, que te puede hacer tomar decisiones no deseadas o con impactos no deseados, ¿ya? A veces el no pensar una situación que puede causar o lesionar o gravar o dañar a otros, pues a veces al no pensar que eso puede ser así y no tomar una decisión en función de si lo hago o no lo hago, pues tiene impactos severos.
Absolutamente. Reinalina, cuando para los empresarios que están en sintonía, sí, para aquel que está emprendiendo su, sí, negocio, ¿cómo podríamos tal vez dar algunos tips de lo que es esta ética, uh-huh, aplicada a la toma de decisiones en los negocios?
Sí. Yo diría que todos tenemos nuestra moral y tenemos desde pequeño, hemos adquirido ciertas formas y comportamientos aprendidos, ¿verdad? Que después en la adolescencia, en la juventud, y los empresarios son igual que tú, que yo, ciudadanos, por lo tanto nos comportamos en la vía pública. Normalmente un emprendedor ha desarrollado una iniciativa, ¿verdad? Que quiere dar solución a ciertas necesidades y por lo tanto en su vida también se ha ido dotando no solamente lo que su familia le dio, sino que también de lo que él cree, piensa y aprendió. Y después cuando tiene que llegar y decir esto es lo que quiero emprender o esta es la empresa que yo voy a desarrollar o estoy participando, me tengo que tomar en cuenta, y lo digo así, cómo me voy a comportar con mis trabajadores. Todos hemos tenido problemas con empleados, ¿verdad? Y a veces nuestras relaciones de trabajo en determinados momentos han sido duras, difíciles, porque si estoy pasando por situaciones muy estresantes, o la caja no da, o tengo que... ¿ya? Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar en ese contexto, verdad? Después, ¿cuál va a ser mi relación con los proveedores? Ahora que está tan en boga el tema de pago a 30 días, ¿no?
Sí,
que para algunos empresarios es favorable, para otros pues hay que hacerlo también pensando en cómo paga el Estado. Entonces, en el cómo me voy a comportar yo con los proveedores, con mis clientes, ¿cuál va a ser el tipo de información que le voy a dar? ¿Va a ser una información clara, veraz, ya, que le permita también al consumidor con esa información tomar la decisión si va a comprar o acceder a lo que yo ofrezco o no, ya? Y no como muchas veces se hace, y se hacía en Chile, y quizá en algunas partes todavía queda, que la letra chica te impedía entender qué es lo que uno estaba aceptando.
Exacto, sí.
¿Ya? O la forma de vender, ¿se acuerdan ustedes en la época? Y esto para esto siempre hay eufemismo, la canela. ¿Ya? La canela que se da en la farmacia.
En la farmacia.
Que era una cosa.
Y se hace todavía.
Y se hace todavía según muchos. Sí. ¿Ya? Pero a lo mejor hay farmacias que no lo hacen. Pero donde se hace, esos son temas éticos. Porque te están negando una oportunidad en una relación de transacción que es súper asimétrica. Porque yo estoy comprando algo que otro me... En el caso de los medicamentos, que otro, claro, me recomendó, que dice que es bueno para mí. Entonces yo voy al que se supone que me va a vender lo mejor que yo necesito. Y si entre medio hay una relación... como la canela, ¿ya? Que era un eufemismo para decir, véndalo así y yo le doy un incentivo.
Exacto. ¿Ya?
Eso es una decisión del empresario, ¿ya? Del dueño de la tienda, ¿ya? Del encargado, del irresponsable de administrar el negocio, ¿ya? Entonces, están en el día a día, en el cotidiano. Otras relaciones con la autoridad es otra dimensión de la ética, ¿ya? Por ejemplo, yo el otro día hablaba con mis alumnos que son de posgrado y ellos toman decisiones, ya están en segunda línea, entonces están esperando pasar a la primera, ya en sus empresas que son medianas grandes y grandes, ya otros son pequeñas. Oye, la planificación tributaria es un tema que hay que reflexionar, porque claro, beneficia al que quiere eludir. Pero cuando uno dice a dónde va a parar la plata que yo pago, los impuestos que yo pago, eso tiene un impacto en la sociedad. ¿cuánto estoy dispuesto yo a hacerlo bien para que otros también reciban parte de lo que yo dejo? Ahora, eso también le exige a la autoridad, la otra parte que no siempre se habla, de también de actuar en consecuencia, de hacer políticas que sean claras, robustas, ¿verdad? Que no tengan estas interpretaciones que algunos profesionales, ya quiero llegar para allá, hacen de las leyes.
Sí, claro.
Yo no, tú ni yo, si no somos abogados, no entendemos lo que dice una ley. Podemos entender el espíritu, más o menos la generalidad, pero cuando ya la aplicación, la implementación, la práctica, los usos que se hace de la ley, eso lo saben los abogados o los expertos. Y ahí también hay un tema, temas éticos muchas veces.
Absolutamente. Lo mismo, que uno conoce como, perdón, como esos vacíos legales o zonas grises.
Claro, las zonas grises. Ya, sí. Entonces, en una sociedad que tiene muchas zonas grises en la interpretación de su ley, como son la legalidad en Chile, ya que es interpretativa, o en América Latina, perdón. Uno, claro, lo deja al... Y eso es lo que la gente dice, porque el juez dijo que esta persona tenía que estar 2 semanas en un sistema preventivo en su casa y el otro le tiran 6 meses para investigar. ¿Qué diferencia es?
Claro. Fíjate que abre ahí un mundo de interpretaciones.
Entonces, así como tú lo dices, el empresario, ya que es un actor para mí social y económico, importante en nuestros días, ¿verdad? Todos queremos emprender y todos hemos emprendido y hemos tenido algo. Bueno, nos exige un comportamiento brutal a la hora de relacionarnos, aunque sean una persona, 10, 100, y si entre medio hay proveedores y hay clientes, ¿verdad? Hay reguladores. O sea, el tema de la consecución de las patentes, de los documentos, y ahí empiezan las prácticas. ¿Cómo yo accedo a un permiso, a una patente? Yo no digo que es la generalidad, pero todos conocemos a alguien que cuenta de buena manera y en una manera muy distendida, en un almuerzo, ¿verdad? De que tuvo que pagarle 50 lucas, 100 lucas al tipo que le estaba haciendo el papel.
Exacto.
Sí. O al que le estuvo movilizando los documentos para agilizar. Los temas que... Porque eso impacta, porque te deja en una condición de injusticia, lo digo separado, ¿ya? Que no es justo para el que no puede pagar. Ya, para el que no puede, o el que tiene que ir a hacer la fila, ya, y estar 3 días atrás del papel, del timbre, del permiso, 1 mes, traigo el papel, versus el que puede pagar, ya, coimear, cohecho,
y pasar por
sobornar
el lado.
Y pasar por el lado. Sí. Ya. Entonces, en la vida cotidiana esto es más fácil porque uno dice, bueno, ponerse en la cola o en una fila en los supermercados. El otro día me pasó en una tienda, yo estaba ahí comprando y llega una señora y se pone frente a mí y me invade e invade a la vendedora porque iba muy apurada. Ya, entonces, claro, uno dice, eso es ético, daña, pues no daña a la humanidad, pero daña a una relación, no respeta una situación que ya estaba dada, ¿verdad? Y claro, genera enfado, encono, la vendedora se quedó plop, después le dijo la señora esta prima. Y se generan tensiones.
Correcto.
Insuficientes.
Innecesarias.
E innecesarias, ¿ya? Porque uno no lee la señal ética. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿qué es una señal ética?
¿Cri-cri te dicen?
Cri-cri. Nunca lo habíamos pensado, profesora. Cuando uno está frente a un ceda al paso o a un disco pare, o un semáforo rojo, o en amarillo, que uno siempre pone la patita rápido para pasar, está cruzando una frontera, y aquí viene la otra parte del asunto, que muchas veces uno inconscientemente la transgrede. Y cuando uno transgrede una señal ética, en este caso estoy hablando de las normas del tránsito, pero hay muchas señales éticas en la vida cotidiana y en la vida empresarial, muchas más también, uno lo que hace es exponerse a la otra parte. Cuando uno no cumple algo, una señal ética, lo que tiene después o lo que podría venir después es un hecho no deseado, chocar, atropellar o lo que podamos tener por delante, pero peor aún, tomar un parte, viene la multa. Después que uno transgrede, viene la multa, viene el derecho. La ética es interna a la organización, a la persona, y el derecho es externo. ¿Qué? Viene para regular comportamientos que de otra, claro, manera... Entonces no puede regular cosas que vayan al detalle. Aquí la gente siempre pedimos leyes para todo, pero si la ley, si usted no la quiere cumplir, no la cumple.
No la cumple, no, claro.
Y si usted tiene un buen profesional que lo que le evite todas las asperezas que pueden venir después, oye, mejor. Y ahí empiezan, claro, los sentimientos de injusticia, ¿verdad? De que yo siento que al otro no le pasa algo lo mismo que a mí. Que en Chile las cosas no tienen como el mismo la misma vara para todo. Entonces uno siempre tiende a pensar en un tipo ideal de sociedad y construye imágenes y dice, ¡ah, los países nórdicos! Ustedes está, otros podrán decir independiente de Trump, aunque hoy día yo creo que eso ya va está un poco cuestionado, pero yo me voy a atrever a decirlo. En Estados Unidos tú puedes hacer cualquier cosa, pero mentir no. Bueno, hoy día el presidente, yo creo que...
¿Es la excepción? Dice.
Es la excepción. Yeah. ¿Ya? Hay sociedades que por su cultura, y aquí es bien importante la ética tiene, no se da en el aire. No es que hoy día voy a ser ético, ay, mañana no importa, ya le rebajo un poco, claro. Liquido la ética. No, son comportamientos, son valores, creencias, formas de hacer las cosas. Y para el empresario es muy importante esto. ¿Cómo? Hoy día también hay una clase que yo la doy in extensa, son 3 horas y media las clases en posgrado, entonces hay que darle teoría, práctica, pues, y reflexión. Entonces, y un cierre, para que entiendan que el tema de la ética no es una cosa etérea.
Etérea.
Que no es, como me dicen los alumnos, que vienen de ingeniería, son ingenieros, trabajan con números, con Excel, con datos. Entonces, en la primera clase, al final, me dice, profesora, ¿y esto cómo se mide? Yo le digo, mire, dos cosas. Esto está atrás del Excel, porque usted en el Excel le puede poner lo que quiera y sacar los números que quiera, ¿ya? Y moverlo, esconderlo, tamizarlo, y el que no sepa usar Excel no va a entender nada y va a ver lo que ve ahí. La ética está atrás de el Excel, porque está en el que toma la decisión y tiene que poner un número. ¿Cuál es el número que responde, verdad, a la realidad de esa empresa?
Oye, mira, te iba a hacer un par de preguntas, pero...
Hágala.
Es que estoy mirando el reloj.
La última.
hoy día, en esta sociedad que estamos viviendo, en donde estamos bombardeados por distintas cosas que rompen la ética, eso es lo que pasa, corrupción, colusión, etcétera, etcétera. Pero uno no puede quedarse con esa mirada. O sea, no puede porque el otro es corrupto, yo voy a tener la, ¿no es cierto?
El injusto es el otro, nunca es uno. Nunca uno se hace preguntas si uno es injusta en su comportamiento.
Entonces yo creo que no hay que permitir, en esta área, es mi parecer, no hay que permitir que el resto te corra el cerco en el tema de la ética.
No.
O sea, yo creo que es posible, y de hecho tenemos casos así, tal como hay casos negativos, también hay casos positivos.
Muy
de gente
positivo.
Que es tremendamente ética.
Sí.
Pero el punto aquí, más que esto esté en el reglamento, que esté, ¿no es cierto?, en el código, en el modelo de negocio, es un tema propio. O sea, que se transmite, obviamente, claro que hay que transmitirlo, pero es a través de la práctica, es a través de lo que uno hace.
Sí, claro.
O sea, finalmente, ahí está el tema
está.
De la ética, fíjate. Podríamos dar muchos otros ejemplos, pero me parece que tal vez el corazón, que es lo que me interesaba poner hoy día en la mesa para los empresarios, emprendedores, y para uno, ¿sí?, para cualquier persona, en el fondo, que se relaciona con otros, desde el núcleo familiar hasta donde después nos conectemos cada uno, es esto, es eso, o sea, actuar éticamente.
Claro, o sea, sin hacerle daño al otro y si uno hace un daño, repararlo. O sea, las leyes, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos en Chile, tienen ese espíritu, ¿ya? Y también aplica para las empresas. Ahora, yo te quiero decir una cosa, que en esto hay una reflexión nueva, reciente. Yo no soy muy experta en esto, pero he leído mucho, que es la ética de los profesionales en Chile. Los profesionales, bueno, el hecho de que nuestras universidades, y la nuestra en particular, la Universidad de Chile, genere a la sociedad tantos profesionales anualmente, nos hace con una responsabilidad por nuestra misión universitaria, pero también de país, de poder ejercer desde nuestra profesión, ¿ya? Porque nuestras profesiones tienen fines. Un abogado tiene el fin, la justicia, impartir justicia. El médico tiene un fin, ¿ya? Salud en las personas, ¿ya? Un ingeniero, hacer bien o desarrollar bien los procesos, preocuparse de aquello. Cada profesión tiene un fin, y en la medida en que actuemos por fines y no solamente por medios, yo creo que vamos a ir logrando eso que Adela Cortina nos plantea dentro de su propuesta de ética global, de construir una ética cívica, o sea, de recuperar aquello que nos hace ser un mejor país, ¿ya? Donde la ética permite innovar, corregir, actuar, hacerlo de otra manera, y la gente lo valora, si la gente en realidad quiere queremos ser reconocidos, respetados, ¿ya? En lo que hacemos, y eso nos merecemos también nosotros darlo. Entonces aquí la ética empresarial, más bien, y con esto como redondeo, tiene que ver con la manera en que la empresa hace las cosas, no cómo consigue los resultados económicos solamente, sino que cómo los logra.
¿Cómo los logra?
Ese es el punto.
Así es.
Dañando el medio ambiente, respetando a las personas, a los clientes, a los proveedores. ¿Cómo lo hace? Y ahí está la genialidad de quien emprende y del empresario. Sí, aquí hay empresarios que yo creo que son encomiables su trabajo. Pero también hay otro, ¿ya? Que dejan mal puesto al país, porque eso también evidentemente al final repercute. Pero yo creo que es más la gente honesta que la gente que no lo es, pero esto hay que recuperarlo y hay que exigirlo, como tú señalas.
Así es. ¿Ya? Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, poniéndonos este tema el día de hoy, que esperamos, los invitamos además que lo puedan reflexionar y conversar. Ética para la toma de decisiones en las organizaciones, en los negocios y en nuestra vida. Además, un curso, sí, eso te iba a preguntar, ya viene el curso.
Sí, en octubre, y entren a la Facultad de Economía y Negocios, ¿verdad? Curso de ética para la toma de decisiones en las organizaciones y los negocios, muy importante. Formar para aprender y aprender a hacer esto que tiene tanto valor hoy más que antes.
Así es. Gracias, Reinalina. Que te vaya muy bien, ¿eh?
Gracias a ti, Alfredo. Muchas gracias.
Vamos a la pausa y regresamos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 y radio.uchile.cl les invitan a escuchar Avenida Salud Chile, espacio que te permitirá conocer de manera periodística las distintas áreas de la salud. Entrevistas, informes, tecnología y las últimas novedades sobre esta área. Conduce el periodista Marcelo Rojas. Avenida Salud Chile, todos los miércoles a las 11 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, la radio que piensa. Disfruta en familia de la mejor música de cine para niños junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Revive la magia de éxitos como Frozen, Jurassic Park y Star Wars con la proyección de algunas de sus mejores escenas. Viernes 3 de agosto a las 19:40 horas y sábado 4 a las 12 y 16 horas en el Teatro Universidad de Chile. No te quedes sin tu entrada. Más información en www.seacuchile.com. Boletería del Teatro y Sistema Dale Ticket. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Tecnología.
A propósito de lo que recién conversábamos, la ética, cómo nos comportamos, esto tiene que ver con todo, hasta cómo cuidamos el planeta. Y esta noticia, la verdad, que no me gusta para nada. Esta semana, la humanidad habrá agotado todos los recursos renovables de la Tierra para este año. Llegó este momento del año. La humanidad comenzará este miércoles 1 de agosto a vivir en el sobregiro de los recursos naturales de la Tierra para este 2018. Esto de acuerdo al reporte entregado por la ONG Global Network, el 1 de agosto, hoy, es el día en que el conjunto de los recursos que la naturaleza es capaz de renovar en un año se habrán terminado y la humanidad comenzará a vivir en recursos prestados. Esta es la fecha en la que habremos utilizado todos los árboles, el agua, el suelo fértil y los peces que la Tierra nos puede aportar en un año. La reflexión, para que seamos más conscientes de nuestra participación en el cuidado de nuestro planeta.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos, darles una muy cariñosa bienvenida a una nueva sesión de Conexión Empresarial. Hoy día, multiplataforma, estamos a través de diario.uchile.cl, la radio, obviamente no puede estar ausente, Radio Universidad de Chile, 102.5, la frecuencia modulada, y también hoy día a través de R2 TV, canal por cable, región de Antofagasta, y canal 5, también por cable, en la región de Los Lagos. Una conversación muy interesante vamos a tener el día de hoy, ustedes ya la están viendo. Está con nosotros Paz Mardones, directora de Chiletec. Chiletec es una asociación gremial de empresas chilenas de tecnología. Paz, buen día, bienvenida, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Bien, gracias, gracias por la invitación.
Y una conversación que promete, porque vamos a hablar hoy día de las mujeres en tecnología. Uh-huh. Quienes siguen nuestro programa habitualmente, este tema lo hemos desarrollado, lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, pero poco se ha dado que lo conversemos con mujeres. Mira qué paradoja. ¿Ah?
Sí. Interesante.
Entonces, por eso hoy día yo estoy muy contento de que estés tú acá, uh-huh. Porque además representas una generación también bastante particular de la cual hemos conversado nosotros acá en el programa, que son los millennials. Así que ahí ya tenemos dos temas bien interesantes. Partamos con una cifra que de alguna manera nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. El 5% de las mujeres en Chile, uh-huh, participan en empresas que tengan que ver con tecnología.
Tecnología, así es.
Pero eso no significa que ellas desarrollen tecnología. O sea, creo que, con suerte, me recuerdo una conversación que tuve con la fundadora de Fundación Codea, uh-huh, Mónica Retamal, que con suerte el 1% de las mujeres desarrolla tecnología. Entonces, eso nos deja un camino muy amplio por recorrer y es un tremendo desafío también a ver cómo nos vamos haciendo cargo de cómo integramos a más mujeres en esta área, Paz.
Así es. Lo interesante es que no se da por un tema de discriminación. De hecho, en el ámbito de la industria de la tecnología, se da muy poco la discriminación. Yo lo apunto más a un tema de desconocimiento de la industria. Cuando hablamos de tecnología, claro, nos damos cuenta de que tenemos el desarrollo de software, que el que tú mencionas, que el 1% se dedica de las mujeres al desarrollo como tal.
Exacto.
Pero también tenemos grandes temas, como ya lo hemos ido tanteando, de la transformación, del coaching, de la gestión de los proyectos de tecnología, donde sí necesitas un bagaje tecnológico, o sea, sí necesitas entender el idioma, necesitas entender las nuevas tecnologías, estar actualizándote constantemente. Y un poco el impulso de meter a la mujer en esta industria va más por los beneficios que tenemos.
O sea, por los beneficios.
Por los beneficios que existen. Yeah. En mi propio caso, yo estudié Ingeniería Civil Informática en provincia.
Yeah.
Me vine a Santiago a trabajar, parte de un equipo de desarrollo. Me vine con mi hijo de 7 años, sola con él. Y la empresa que desarrolla software te da muchas facilidades. Facilidades de trabajo desde la casa, del hecho de trabajar en un equipo, la responsabilidad es compartida, pero de todos. Entonces, nos permite como mujer, que nos gusta hacer muchas cosas a la vez. Nos interesa ir a pilates, que el yoga, que el gimnasio, que los hijos, nos gusta estar en muchas cosas. Trabajar y compatibilizar la vida que queremos aparte. Entonces, también la primera vez que yo conversé con Mónica por Codea, me encantó eso. Me encantó de darle la oportunidad a más mujeres de venir a esta industria, de gozar de estos beneficios y poder hacer un trabajo que de repente es mucho mejor remunerado que otro y con conocimientos de otros lados. Por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo de software en el lado de contabilidad, a nosotros los informáticos no nos enseñan mucha contabilidad. Y se aprecia mucho un profesional de esa área que además conozca de tecnología. Entonces, el traer a la mujer va más por un tema no de igualdad de género, sino quiere decirle, señoritas, hay mucho más, esta es una industria enorme que podemos trabajar. O sea, no necesariamente tenemos que irnos al área de salud o a las pedagogías, que es un poco lo que los colegios nos llevan cuando estamos ahí.
Tema cultural ahí, por
ejemplo. Es muy fuerte, sí. Y e invitarla. O sea, de hecho, CODEA está trabajando muy fuerte en eso, en educar en los colegios, llevar la tecnología, llevar esta industria y decirle, chicos, todos podemos participar de esto.
Mira, a propósito de colegio, la academia, les voy a compartir la siguiente información. En el ámbito académico, escúchame la cifra, el 92% de los egresados de carreras de ciencias de la computación son hombres.
O sea, así es.
Número lapidario. Uh-huh. Y cuando uno comienza a tratar de investigar y explorar el porqué, bueno, aquí hay una carga cultural muy, muy potente.
Muy grande.
No, si las carreras de ciencia son para hombres, no son para las niñitas. Uh-huh. Es como muy dado escuchar ese discurso. Pero fíjate que hay otro fenómeno también que se da, que me imagino que debe ser un poco por lo mismo. Cuando tú le preguntas a las niñas, 14, 15 años, no está dentro de sus prioridades justamente carreras que tengan que ver con ciencia o tecnología.
¿Verdad?
Y ahí es donde creo yo el trabajo que realiza Fundación CODEA y otros organismos, creo que es muy importante ir a los colegios.
Así es.
Para poder compartir y visibilizar los beneficios múltiples que tienen esto. O sea, uh-huh, tú acabas de describir algo y tú lo estás viviendo hoy día, eres un ejemplo vivo, uh-huh, de lo que sucede, ¿no es cierto?, una mujer ingresada a la industria de la tecnología. ¿Qué mensaje a propósito podríamos partir por eso en este minuto, Paz? Tú le podrías transmitir primero a las jóvenes, a las señoritas que nos están escuchando y viendo, y también a las mamás, los papás, que de alguna u otra manera son los encargados muchas veces de poder inducir o sugerir qué carrera o no estudiar a sus hijos, Paz.
Sí, mira, bueno, el llamado a atreverse, a sacarse un poco esta carga de generaciones de que la tecnología es para los hombres. Y recordemos, las primeras personas que programaron eran mujeres.
Mujeres, sí.
Tenemos la lógica, tenemos las estructuras mentales súper capacitadas para poder trabajar en tecnología. Hay que lanzarse. Ahí está el punto.
Hay que atreverse.
Hay que atreverse. Ya. Hay que lanzarse y muy de la mano está el idioma. Muy de la mano. O sea, si tú te lanzas, te atreves a estudiar una carrera de tecnología, el campo laboral es mucho más amplio. Vas a tener muchas más oportunidades. Vas a poder elegir dónde quieres trabajar, qué tipo de escuela quieres como primer trabajo. Y vas a poder gozar de estos otros beneficios que te comentaba al principio. O sea, puedes tener una vida y además una vida laboral que se complementa.
Fíjate que hablamos permanentemente acá en el programa de los distintos tipos de emprendimientos que se desarrollan. Y hacemos hincapié en los emprendimientos con base tecnológica por el impacto que estos tienen y lo escalable que son rápidamente.
Uh-huh.
O sea, yo comienzo un negocio aquí en Chile y lo puedo escalar a la región, al mundo, en un abrir
muy
y cerrar
fácil
de ojos. Por decirlo de alguna manera, que al final es lo que sucede.
Uh-huh.
Cuando se hacen bien, obviamente, las cosas. ¿Por qué el idioma? Bueno, el idioma es fundamental porque justamente estamos pensando en esto, en que el negocio va a ser absolutamente escalable. Hoy día, fíjate que estamos conversando, estamos de alguna manera introduciendo en las mesas de trabajo, en las empresas, lo que son la incorporación de las TIC, ¿verdad?
Uh-huh. Así es.
Por los beneficios que esto provoca. Pero además de eso, el tener profesionales capacitados, ya sea en el tema técnico o profesional,
uh-huh,
la capacidad de emprender con tu propio conocimiento hoy día también es exportable. Cifras de ProChile indican que los porcentajes de exportación de servicios,
uh-huh,
ha aumentado muchísimo en los últimos años en Chile, y eso te habla de los profesionales que también sus conocimientos los llevan a otros lugares. Entonces, de alguna u otra manera, creo que hoy día tenemos un escenario absolutamente accesible
y
asequible y favorable para desarrollar todo este capital humano que hoy día, creo yo, no tiene frontera, Paz.
Tal cual. Y una de las grandes ventajas que veo y he experimentado es que las empresas también están esperando a que tú vayas y detectes un problema y les des una solución. Las grandes empresas no están yendo a buscar una solución, un profesional en particular, porque ellos necesitan que tú los ayudes a descubrir cómo mejorar, cómo sumar esta transformación, cómo hacer que la tecnología esté al servicio de tu operación como empresa. Entonces uno puede ir con tu, como decías tú, como con mi conocimiento, ir ofrecer algo y están súper abiertos. Y luego quieren llevarlo a otro lado, a otro, y así escalarlo es muy simple.
Fíjate que, bueno, quiero hablar un instante del trabajo que está haciendo Chiletec. Uh-huh. Hablábamos fuera, antes de salir con la entrevista, estamos hablando del déficit que hoy día hay de profesionales técnicos en nuestro país. Estamos hablando en promedio de 5.000 profesionales al año.
Un año.
Y es muchísimo eso. Entonces, por una parte tenemos un déficit y por otra parte tenemos el tema de la oportunidad. Chiletec hoy día también ha impulsado una iniciativa que me parece destacable justamente para tratar de ir acortando esta brecha, uh-huh. porque ya nos pilló, ya estamos, que es la Visa Tech.
La Visa Tech.
¿Cómo nace esta iniciativa y cuáles han sido los resultados que ha dado hasta el día de hoy, Paz?
Mira, la Visa Tech nace de justamente la necesidad de traer a los profesionales de distintos países, Cuba, Colombia, Venezuela, India también, traerlos a trabajar, pero no demorarnos 2 o 3 meses, incluso más, en poder tenerlos ya trabajando. También traer a su familia, etc. Entonces, nació la iniciativa de la Visa Tech, donde en 15 días hábiles, tú, una vez entregado todos tus papeles, antecedentes, puedes ya tener tu permiso de trabajo y tu visa de un año para poder trabajar y tener todo legalmente acá.
¿En 15 días?
En 15 días.
Espectacular.
Espectacular. De hecho, yo he ocupado esta visa 4 ¿Ya? veces y en realidad los chicos que se vienen, tengo personas de Colombia trabajando conmigo, no lo pueden creer porque sus pares que están en otras empresas que hacen el proceso regular están meses y están haciendo esta fila de 5 o 6 cuadras para poder obtener el número en extranjería, etc. Entonces, a nosotros nos permite enfocarnos en... Eres un profesional altamente capacitado, que no está en Chile, no lo tenemos acá, lo traemos y vamos, o sea, vamos a trabajar. No perdamos un poco el tiempo, ni la energía, ni el esfuerzo de traerte en el papeleo y la burocracia. Vamos, en 15 días podemos tener todos tus papeles para que ya estés haciendo lo que tú quieres hacer también.
Bueno, eso no sucede por arte de magia. Hay toda una articulación que ha hecho Chiletec para poder facilitar. Y esto me gusta destacarlo, Paz, porque de alguna u otra manera nos pone en línea con algo que hemos conversado también reiteradamente. Hay que modernizar el Estado. Uh-huh. Cuando hablamos de modernización, no solamente se trata de digitalizar, de incorporar tecnologías, sino de desburocratizar. Exacto. O sea, hacer todo mucho más expedito, mucho más rápido. Porque el mercado hoy día te exige que tienes que actuar de esa manera, con esa velocidad. Si no... La verdad, se van perdiendo muchísimas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Me imagino que en esta articulación ha estado, obviamente, el sector público con ustedes para poder facilitar y tener esta visa de 15 días, Paz.
Sí, con extranjería. Nosotros estamos haciendo todo este trámite de presentar los papeles, de que ellos también tengan esta prioridad para la Visa Tech, para estos profesionales altamente capacitados.
Hoy día hay otro elemento que me interesa que conversemos un par de minutos. Lo que significa traer también. Hoy día se habla mucho del problema de la inmigración. Muchos lo ven como un problema. Yo en lo particular lo veo como un aporte, como una oportunidad. ¿Cómo lo han vivido ustedes ahí con este trabajo que han estado desarrollando los migrantes que han llegado a Chile?
Para nosotros, para mí personalmente en la empresa, ha sido... muy bueno. Ellos vienen con un capital cultural que aporta mucho a la sociedad en toda esta etapa de la transformación. Y no solo en mi empresa, lo veo en mis empresas pares, en otras empresas de Chiletec, de empresas socias, que les ha sido... estas personas tienen una necesidad de trabajo y se encuentran en un país donde les da la oportunidad, donde tú le das todas las condiciones también para que lo puedan hacer y desenvolverse tranquilamente, igual que otro chileno que sale de la universidad. Ellos aportan mucho, como conversábamos delante, con su manera de ser. Esto de construir equipo, de hacer que la gente se saque un poco
la cosa rígida.
De ser tan rígido, ¿eh? Tan cuadrado, tan fome que ir a trabajar. Y lo hacen entretenido. La gente va a trabajar contenta porque pertenece a un equipo y esos equipos los forman ellos.
Fíjate que ahí...
Esa camaradería es muy importante.
Sí, y esto es un llamado y una invitación para ustedes que nos están escuchando y viendo en este instante para que sepan dimensionar y también aprovechar ese potencial. Para los empresarios o las empresas tecnológicas que están en sintonía en este instante y que quieran aprovechar de disfrutar también el conocimiento que hay en Chiletec, la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo se pueden hacer socios?
A través de la página web, existe el formulario de inscripción. Luego nosotros, con todos esos papeles, aprobamos el ingreso. Hay una cuota según su facturación muy baja y tenemos hartos eventos en el año, muchos eventos de networking, de conocimiento. Estamos constantemente haciendo charlas de temas tributarios y también algo que estamos impulsando últimamente es de ir aprendiendo de las dificultades que hemos tenido otras empresas. Entonces eso nos sirve mucho para no cometer los mismos errores, para ir aprendiendo y acelerando los procesos de construcción de empresas.
En www.chiletec.org. Siempre me confundo, ya. www.chiletec.org, ahí está toda la información para que se hagan socios. ¿Solamente empresas con base tecnológica?
Que trabajemos en el mundo digital.
Mundo digital, ya, estupendo. Oye, nos quedan un par de minutos. ¿Hablemos de los millennials?
Hablemos de los millennials.
Estos muchachos que nacieron en la década del 80, del 80 al 2000.
Al 2000.
Ahí están los
ahí
millennials.
Estamos, los millennials.
Tú eres una millennial.
Yo soy una millennial.
Oye, pero fíjate que estaba leyendo, a ver si lo encuentro, un artículo que justamente hablaba sobre el tema de los millennials, que tienen características bastante especiales, y no es que todos sean exactamente igual. No lo encuentro. Pero bueno, la idea era que hay ciertos comportamientos, y tú agregaste un dato que viene bien interesante. Un millennial que nace en la capital, en una urbe, es muy distinto al que nace en provincia. Y eso no solamente acá en Chile, sino en cualquier lugar del mundo. Hay algunos, incluso hay un segmento de los millennials, que son los denominados ninis, que no quieren ni estudiar ni quieren trabajar. Y que para la sociedad se han transformado como en un problema. Pero yo creo que también esa es una oportunidad de conocer a estos jóvenes qué es lo que quieren, qué es lo que desean. ¿Cómo ves tú esta masa crítica a los millennials, Paz?
Es una oportunidad. Mira, yo no gastaría mucho esfuerzo en hacerlos calzar en la sociedad.
Ya.
Si esto está pasando, como todo sistema que emerge, yo creo que también las empresas, para la fuente laboral, etcétera, tienen que ir evolucionando también a lo que está siendo, al tipo de persona que está siendo, que está habitando en el fondo hoy la sociedad. Porque hoy, por ejemplo, para industria financiera, para retail, tener a estos millennials trabajando, que en 6 meses nos podemos ir a otro trabajo o nos movemos fácilmente, ¿por qué es? Hay que ir al problema. ¿Qué es lo que está pasando que no lo podemos retener?
Claro.
Es que la necesidad hoy ya no es... O sea, ya se acabó esto de que ingreso a mi primer trabajo y de ahí me voy a jubilar. Eso, mis padres de 70 sí. años, ellos sí, ellos fueron a trabajar a su primera empresa y se jubilaron de esa. Nosotros no. Hay tanta oportunidad que tú tienes que, como empresa, detectar, como, no solo como empresa, como colegio, como universidad, como sociedad,
sí.
¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo los retenemos? ¿Y por qué los queremos retener? O sea, los millennials en la innovación, por ejemplo, son fundamentales. Ellos son capaces de detectar cuál es la necesidad de nuestros clientes y darle una solución rápida. Y eso hace que los negocios sigan siendo sustentables. Entonces, de repente, en vez de pensar en cómo los retenemos, pensemos en cuáles son sus necesidades y por qué las están teniendo. Es la sociedad la que está pidiendo eso.
Fíjate que es una tarea que hoy día te impone, obviamente, desafíos, dependiendo del ámbito al que uno lo quiera llevar. Pero está el tema de la adaptación. O sea, creo que hay que tener también esa apertura, sobre todo en empresas que son lideradas por baby boomers o por la generación X, en donde la pregunta es, oye, ¿cómo soluciono este problema con este joven? No, es cómo logro yo aprovechar su potencial. Hoy día, yo creo que la invitación, el tiempo pasó demasiado rápido, Paz, es para los empresarios, emprendedores que están en sintonía, que nos están siguiendo a través de nuestra señal abierta, es para que también estos temas los incorporen, no solamente lo que significa la transformación digital, hablar de TIC, el beneficio, el impacto que tiene en la productividad, sino además cómo hacemos para calzar con el capital humano que necesitamos para desarrollar esta tarea. Recuerden que la tecnología al final es una herramienta que me va a permitir tener mejores resultados, que son los que uno busca dependiendo de las TIC que uno quiere incorporar a la empresa. Así que bastante interesante lo que se nos viene, o sea, lo que estamos viviendo hoy día y lo que se nos viene en los próximos años, Paz. Te dejo los últimos 30 segundos para un mensaje que quieras compartir.
Bueno, los invito a hacerse socio de ChileTech. Tenemos muchas actividades en este año y en el resto del año para crecer como la industria. El llamado también a atreverse a traer gente de afuera, a sumar mujeres a sus empresas. Eso, la industria es amigable, no es competitiva, no es discriminatoria, todo lo contrario. Es un muy buen lugar para trabajar.
Muy inclusiva.
Muy inclusiva.
Bien. Han escuchado y han visto a Paz Mardones, directora de ChileTech, Asociación Gremial de Empresas Chilenas de Tecnología. Gracias, Paz, por tu visita.
Gracias a ti.
Que te vaya muy bien. A ustedes las gracias por habernos seguido a través de nuestra multiplataforma, diario.uchile.cl, R2 TV, Región de Antofagasta, Canal por Cable, también Canal por Cable Señal 5 en Región de Los Lagos. Gracias por vuestra sintonía. Recuerden que somos Conexión Empresarial, que estamos siempre desarrollando distintos temas para poder compartir con ustedes. Nos encontramos en una próxima sesión.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.